industria es una entidad descentralizada con autonomía funcional y tiene como objetivo fomentar el desarrollo industrial competitivo de la industria manufacturera, proponiendo a estos efectos políticas y programas de apoyo que estimulen la renovación y la innovación industrial con miras a lograr una mayor diversificación del aparato productivo de nuestro país. Para ver cómo va este sector, cómo van las zonas francas, entre otras cosas que vamos a conocer sobre la industria nacional, recibimos en Esto No Tiene Nombre a Ulises Rodríguez, director de Proindustria. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre.
Muy bien, muy bien. Buenas tardes y qué bien. Cuánta alegría siento de estar con ustedes en este espacio, Miralba, y con todo el equipo que está ahí en cabina.
Es un placer. Así es. Es un placer recibirlo, don Ulises. Cuéntenos un poquito más. Cuando hablamos de una entidad descentralizada y con autonomía funcional, ¿qué quiere eso decir?
Bien, bueno, se diseñó así por ley, para darle esa libertad de poder moverse, responder, reaccionar rápido a lo que es el servicio industrial. Es la ley de Proindustria. Para que la gente entienda también y se recuerden que aquí existía anteriormente lo que era o funcionaba con la ley de fomento industrial. Pero ya la industria nacional demandaba de un apoyo más directo del Estado, del gobierno, y se crea en el 2007 la ley de competitividad industrial, que es la ley de Proindustria, y nace como una institución descentralizada, precisamente con un consejo directivo donde está el sector privado, el sector público, para como una forma de poder acercarlo más a la industria y poder así asistir a la misma, dándole apoyo para que mejore la competitividad industrial.
¿Cuál es, digamos, los retos? ¿Cuáles son los retos del sector manufacturero de nuestro país?
Sí, es una buena pregunta, porque por eso nace y para eso nace esta ley. Se crea esta ley y nace la institución. Y es mejorar precisamente la competitividad. Cuando se habla de competitividad, entran en el terreno varios temas, como es la innovación, el emprendimiento con innovación. Y de ahí viene el reto fundamental, es cómo nosotros producir más cosas, una mayor diversidad y al mismo tiempo también que se produzca en la calidad para crear ese sistema completo de producción donde tú tienes una materia prima que la puedas transformar y convertir en un producto terminado. Por ejemplo, y viéndolo así, hemos hablado mucho del cacao dominicano, que es muy bueno. Pero no hemos sido tan buenos todavía en terminarlo y lograr crear un producto premium mundial. Que no solo como producto agrícola, sino o como materia prima, sino ya como
claro, producto. Como producto final, ya, o sea, la tableta de chocolate, puede decir algo.
Claro, tan ricas que son y la hacen con el nuestro. Y nos la envían para el nuevo, la reexportan. Entonces, pues, en cambio, hemos logrado, en tabaco sí lo hemos logrado. O sea, hemos logrado producir el tabaco, esa hoja aromática, premium, ¿verdad? Pero al mismo tiempo somos capital mundial del cigarro, somos el principal productor mundial de cigarros, tanto en cigarros a mano, también están así los saboreados, pero el cigarro, el puro, que nos da identidad, convierte a la República Dominicana en uno de los productores y exportadores del mundo de mayor cantidad de cigarros, pero no solamente en cantidad, sino en calidad. Ahí logramos darle a esa hoja aromática con un producto terminado el valor agregado. Eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que tenemos que hacer con muchos productos agrícolas, pero también con otros que no son agrícolas, sino también con la industria en sentido general. El objetivo nuestro, el reto de Proindustria es hacer con el apoyo nuestro, con los incentivos de la ley, que son varios, poder lograr que tengamos una industria nacional más fuerte, más robusta, más competitiva, que nos lleve a exportar más y a importar menos, a generar más divisa y ayudar a que la balanza comercial dominicana
sea más equilibrada.
Pero también generando empleo en el país y creando poder de consumo.
Hablamos aquí de que se busca, además de renovar y de innovar en el sector industrial, uno de los objetivos es lograr mayor diversificación del aparato productivo nacional. Esto, me imagino, en varios renglones dentro del sector industrial. ¿Cuáles son esos sectores que empujan? Ya usted mencionó el cacao, mencionó también los puros, pero ¿cuáles son esos otros sectores en los que estamos, como decimos en buen dominicano, adelante, adelante? ¿Y cuáles son los que se están trabajando para lograr posicionarse también a nivel internacional?
Sí, vamos a dividir en dos partes para que dejemos un poquito y hablemos de la zona franca y los parques nuestros de Proindustria, zona franca, donde tenemos muchos productos que se hacen aquí, se fabrican completamente aquí. Pero viendo la industria nacional, a mí me gustaría también recordarle a ustedes que la industria nacional, en el momento que más se necesitó, en el caso de la pandemia, cuando los mercados estaban desconectados, donde la cadena de suministro se interrumpió, pues dio la talla, respondió, pasó la prueba. Y es que fuimos capaces de producir lo que necesitábamos en la parte alimenticia. Es decir, que tenemos una industria muy fuerte en la parte ya cárnica, produciendo, por ejemplo, pollo, produciendo cerdo, pero también procesando esa carne y convirtiendo esto en una gama de productos interesantes. De igual manera, nosotros ya estamos incursionando en la misma industria que tiene que ver con la construcción, materiales de construcción que se importaban, se están fabricando aquí, como los tubos terminales, los perfiles, y una serie de cosas que ya también se producen. También la industria textil dominicana ha sido una industria resiliente, ha resistido los momentos de crisis, no solamente en zona franca, sino también, te repito, en los parques industriales nuestros, que son, por ejemplo, en el Disto, que es un distrito industrial que tiene Proindustria como un parque industrial o distrito modelo, donde hay un conjunto de parques. Allí hay empresas que están desde una textil, por un lado, pero hay otra de plástico. Aquí ya se fabrican. Antes importábamos todas las cosas plásticas, ¿verdad? Desde las sillas, las mesas y todo producto derivado del plástico. Pero hoy tenemos industria allí que fabrican sillas, mesas y todo, toda una serie de cosas, una gama de productos que se importaban especialmente de China, ya se producen en la República Dominicana y de mucha calidad. Pero tenemos ahí a empresas como Industria Nigua, que produce papel, servilleta.
Así es.
Los papeles que antes lo veíamos muy bonito, importado, cleaners, como lo llamamos, viéndolo alguno por marca, pero que veíamos que la terminación de la textura, decíamos, no, eso es importado. Ya todo se produce aquí. Y muchos de ellos que se importaban desde Puerto Rico, desde Miami, Estados Unidos, hoy los estamos exportando. O sea, hay cuadernos, mascotas, papeles, y una gama de productos que ustedes no se imaginan. Y así también tenemos otros ejemplos de la industria que produce, por ejemplo, alimentos, condimentos. Hay muchas, podría decirle, qué sé yo, espalsa, quebaldón, para ponerle, y perdonando el nombre.
Así es. No, puede decirlo, no se preocupe, no hay problema.
Nos tocó premiar algunas de estas empresas, y para mí lo más interesante es ver cómo estas empresas le fabrican también marcas reconocidas mundial que conocemos, ¿no? Se fabrican aquí en la República Dominicana.
Y luego se etiquetan en otro sitio.
Y para el mercado del exterior, para la exportación. Es decir que hemos avanzado mucho. Sí, tenemos una industria hoy más grande, yo digo siempre más robusta, y más fuerte, más competitiva, pero el reto de nosotros es trabajar ahora. ¿Cuál es el mayor reto nuestro? Donde todavía estamos como en pañales. En algunos lados estamos más avanzados, pero en otros todavía tenemos que trabajar. Y es la cultura, Miralba, de la innovación. No es por eso es Proindustria. Si ves las noticias nuestras, se dan cuenta de que hace unos 2 años, desde que asumimos esta gestión, comenzamos a trabajar con una feria de innovación, juntando la academia, la universidad, los institutos, politécnicos, con las industrias, acercándolas y creando esta feria también para los emprendedores. Y ha sido una experiencia extraordinaria, donde importantes participantes de la feria ya han logrado registrar marca, aumentar, generar patentes, productos, lanzarlo, encontrar acompañamiento económico, no solo tecnológico, y poder ser creativo. Y algunos están ya fuera en diferentes escenarios participando. Es decir que más adelante le vamos a mostrar a ustedes los resultados de estas interesantes ferias de innovación que tienen como objetivo fortalecer la cultura de la innovación en la República Dominicana. Recordemos que venimos de creer que no podemos competir con esos países desarrollados, que un papelito bonito antes en una envoltura era un símbolo de importación, pero ya sabemos que aquí todos esos impresos se hacen en la República Dominicana. Sí. Pero no solo el impreso, el papel, sino también lo que está dentro.
Usted menciona dos palabras que son, lo ha mencionado de manera reiterada en la conversación, y es competitividad y la innovación. ¿Cómo se va a trabajar en el fomento, en el estímulo a la innovación desde la academia? Porque tiene que ser básicamente desde ahí. ¿Qué necesita Proindustria que haga nuestro sector académico para incentivar y estimular en nuestros estudiantes el tema de la innovación, de la creatividad?
Mira, Alba, nosotros hemos encontrado, nos dimos cuenta de que en los discursos, en las intervenciones, en las entrevistas, en un panel, es muy bonito hablar de innovación. Y cada vez que alguien quiere hacerse gracioso, habla de emprendimiento, qué bonito. Pero si no creamos como esa correa transmisora, ese canal, ese eje que va en el centro, que conecte a la industria y a la academia. Voy a decirte algo, me gusta el mundo de la academia, porque desde temprano yo, bueno, fui profesor, me dediqué a enseñar con métodos novedosos, porque enseñaba idiomas, sobre todo francés, y tuve que inventarme un método de enseñanza para acercar, conectar con los estudiantes, cómo despertar el interés del estudiante. Es el reto de un profesor, de un académico, de alguien que se dedique a enseñar. Entonces, las academias también suelen formar buenos profesionales, pero muchas veces falta esa comunicación para producir, para preparar, para formar el profesional que demanda la industria. Y no solo el profesional, sino el fomento de la investigación. Y hemos tenido ejemplos aquí de muchas academias que lo han hecho. La Pucamaima Innova, Innova, Indotec, Infotec. Perdón, Intec.
Sí, Intec. Es cierto.
Lo está haciendo UTESA, lo está haciendo UAPA, lo hace la UAS. Nosotros, OIM, entre otras, logramos que todas las universidades pues participaran con nosotros. En el primer año faltó una o dos y nos pidieron no quedarse fuera, porque justamente lo que hacemos es eso. Llevamos para que puedan entender en los jardines, por ejemplo, del Teatro del Cibao, creamos este espacio donde los emprendedores se instalan, donde las academias se instalan, presentan todo lo que están haciendo en materia de innovación y de emprendimiento, y eso se da a conocer. Allí va la industria también con lo que tiene, y eso es lo que, eso es que se trata, crear ese espacio que no existe, el Estado que juegue su rol de llamarlos a todos, provocar ese encuentro, además de eso, mandarle ese mensaje, y pudimos ver, porque nos acercamos a los politécnicos, no solo a las universidades, la sorpresa mayor no es...
Claro, porque es que hay que ir un poquito más para atrás, o sea, los estudiantes, antes de llegar a las universidades, en el bachillerato, en su fase final, por la escuela regular, ahí empiezan a definirse muchas cosas de un futuro profesional.
Y las jovencitas que vimos en ese bachillerato ahora de politécnicos produciendo parqueo inteligente, maquinaria, presentándolo y ya avanzado. Es más, el Senado de la República participó, nos acompañó el presidente del Senado y autorizó inmediatamente a que ese emprendimiento, innovación, hecha de un liceo llamado la Ciénaga Productiva, Jacagua, una zona rural de Santiago, pues ellos te enseñan con sus lucecitas cómo se ve si el parqueo está lleno, si no está lleno. Pero también hemos visto otros produciendo en serie para la industria una secadora de cacao para darle mayor valor a un cacao nuestro que por la humedad y el agua que tiene pierde valor en los mercados internacionales. Esa fue patentizada recientemente con la ONAPI y entregada en la Feria de Proindustria y ganó premio. Entonces, de eso es que se trata, de que ya, de que no solo nosotros nos quedemos, ¿verdad?, en el lamento, o nos quedemos en un solo tema, queriendo hablar de innovación sin entrar en materia, de que entremos en materia, de que seamos ya parte de una cultura de la innovación. Y eso solo se logra si se trabaja en combinación desde el Estado, las academias, pero a todos niveles, y que la industria también destine su recurso a la innovación, de que el dominicano crea en sentido general, de que ya entramos a esa parte tan interesante que es atreverse a innovar, a inventar, a crear para mejorar la producción nacional. Si no innovamos, nosotros no tenemos posibilidades de alcanzar un nivel avanzado de desarrollo y poder competir en los mercados, tanto en lo nacional como en los mercados internacionales. O sea, los mercados, quiero que lo sepa, mira, penalizan aquellas naciones con sus empresas, con su producción, que no innova. El que no innova, tarde o temprano, tiene que saber que está condenado.
Es que eso es una máxima de la misma naturaleza: lo que no evoluciona se pierde.
Bueno, así. Y estamos en el momento, quiero decirte que la República Dominicana está de moda.
Ay, sí, eso es verdad.
Para la inversión, paz social, estabilidad económica, además un prestigio ganado, un turismo que se ha elevado. Las zonas francas nuestras es un modelo que ya se toma en Latinoamérica y en el mundo como un modelo exitoso, donde te decía ahorita que aquí se está produciendo en nuestro parque hay dispositivos médicos, material gastable de hospitales. Aquí hay zonas francas especiales en Haina, donde el plasma se separa y se trabaja con tecnología avanzada, muy avanzada. Pero fuera de ahí también nos vamos y vemos cómo tenemos en San Pedro dispositivos también, o transistores, interruptores eléctricos, los calzados, la agrícola, como por ejemplo el tabaco, pero también se están importando marcas dominicanas ya desde lo que son los productos que se enviaban agrícolas sin clasificar, sin identificar. El cacao nuestro, con productos como Pirulín, en San Pedro se utiliza el cacao dominicano, ya es posible. Pero ahí podemos ver desde joyas, hay fábrica de joyas con oro, con plata, con piedras preciosas. O sea, ya no es solamente la zona franca textil, que sí está, o la de calzado, sino
que hay una diversificación de otras cosas.
Todas las áreas, sí.
Excelente. La otra palabra, y ya casi lo dejamos ir porque sabemos que tiene una agenda complicada, es competitividad. Y la gente lo escucha mucho. ¿Por qué es tan importante fomentar la competitividad? ¿Y qué abarca eso? Cuando hablamos de competitividad, ¿hablamos de recursos humanos? ¿Hablamos de recursos tecnológicos? ¿De qué hablamos y por qué es tan importante la competitividad?
Bueno, tú estás muy clara en eso, porque por eso hablábamos de cultura, porque está el conocimiento y están las herramientas que te llevan allá. Entonces, el conocimiento es el estudio, la actualización del conocimiento, y también está la tecnología que se utiliza. Una tecnología obsoleta, atrasada, tiene bajo rendimiento. Tecnología moderna, avanzada, tiene un rendimiento mayor. Ahora, ¿cómo se logra? Se logra cuando nosotros obtenemos o logramos formar en nuestros jóvenes, o sea, una mentalidad. Todo comienza con la mentalidad, porque para hablar de este tema definitivamente tenemos que cambiar la forma de ver las cosas y entender primero, los dominicanos, de que sí podemos. Y cuando te enseñamos todo lo que se está haciendo aquí, a ti o al país, y todos pueden ver lo que se hace en República Dominicana, dicen, pero bueno, en verdad, todo eso se hace aquí. ¿Cuál es el reto para mí? El reto está en poder ir hacia la materia prima, poder trabajar la materia prima, convertirla, transformarla, la mayor transformación de materia prima, entonces tú eres más competitivo. Hay otros temas, como la energía, que es un gran reto, y ahí hemos avanzado, energía renovable, a menor costo, ya ha bajado bastante en comparación con 8, 10, 12 o 15 años atrás del precio de la energía. Eso nos lleva a ser más competitivos. También el transporte, los costos de producción. Y siempre reitero, tener mano de obra, bueno, mano de obra calificada en los técnicos, pero yo digo, también preparada. Por eso digo que tenemos la cultura de estar en la mente, en lo que eso yo me formo, lo que yo puedo hacer, lo que yo creo que puedo hacer y qué apoyo tengo. Entonces ahí entra el Estado, en que se promueva de verdad, no de boca, no de palabras, no en un anuncio en el aire, que se promueva.
Sino en la acción.
De la innovación, y la cultura de innovación te lleva a la investigación, te lleva al acompañamiento con recursos, y de eso es que se trata, mi querida Miralba.
Don Ulises, es un placer tenerlo aquí, las puertas siempre abiertas para usted y para Proindustria, que está empujando el avance de nuestro sector industrial. Amigos, hemos conversado en el día de hoy con el señor Ulises Rodríguez, director de Proindustria, una entidad descentralizada con autonomía funcional y que busca fomentar el desarrollo industrial competitivo de nuestra industria manufacturera. Para esto se proponen políticas, programas de apoyos y así estimular la renovación y la innovación de nuestra industria para lograr una mayor diversificación en nuestro aparato productivo nacional, y eso repercute en que, como decía don Ulises, nuestra balanza de exportación y de importación sea un poco más balanceada y los dominicanos tengamos más fuentes de empleos, porque a mayor cantidad de industrias, a mayor cantidad de empresas, pues más dominicanos tienen empleos dignos de qué vivir. Don Ulises, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.